Por eso decidimos aquí en Salud y Algo Más traer a una especialista, porque muchos de nosotras, sobre todo las mujeres, a veces decimos, mire, queremos que las uñas nos duren un poquito más y utilizamos el gel o las acrílicas. Vamos a saludar a la doctora Lina María Llanos. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario, dermatóloga de la Universidad del Bosque, miembro de Asocolderma y del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, y además es directora médica de Doctora Llanos Clínica de Piel. Doctora Lina, ¿cómo le ha ido? Bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, buenas tardes, Carolina, muchas gracias por la invitación.
Mire, doctora, yo me quedé preocupada con la noticia porque yo sí utilizo las uñas semipermanentes y, doctora, es porque me duran más, le soy honesta. Yo vivo en los Estados Unidos y uno aquí no tiene tiempo de estar yendo a hacerse las uñas y uno dice, ay, Dios mío, para estar cada 8 días haciéndome las uñas natural, pues uno utiliza semipermanente y porque duran más y se ven bonitas, doctora. Pero ¿qué es lo que está pasando con estos componentes que dicen los especialistas que podrían ser cancerígenos o hasta afectar la reproducción?
Bueno, qué pregunta tan importante. Mira, créeme que llevamos un buen tiempo hablando del tema, pero pues este tema se retomó hace un mes por esto que tú precisamente estás comentando de la alerta de la Unión Europea sobre dos sustancias que encontraron en estudios en ratas que podían ser reprotóxicos, se llama esto, o alterar la reproducción, ser mutagénicos y alterar la reproducción. Esto fue inicialmente, pues obviamente, en estudio en ratas, pero pues lo que se sabe es que, de todas maneras, esa exposición crónica en los humanos de estas sustancias podrían también llegar a tener a mediano o largo plazo, yo creería que mucho más a largo plazo, un efecto también mutagénico y alterar nuestra reproducción. Entonces, esa realmente es la alerta.
Una vez habíamos, como hace 1 o 2 años, tenido una especialista que nos decía que cuando uno pone, por ejemplo, las manos dentro de la lámpara del gel, esto podría afectarnos también. Doctora, entonces uno queda como loco porque entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Porque es que, ¿qué hacemos? Entonces unos esmaltes tienen unos ingredientes, también otros tienen plomo. ¿Qué hacemos, doctora? Dermatológicamente, ¿cuál sería la recomendación? ¿Que dejemos las uñitas naturales, es decir, de nuestro color natural, o qué hacemos?
Bueno, realmente lo que pasa es que, bueno, vamos a hablar de varios tipos de componentes. Estamos hablando de los metacrilatos, que son los monómeros que, pues, usados en el gel y en los acrílicos van a polimerizar, se llama eso, que pueden ser potentes sensibilizadores, pueden producir dermatitis localizadas o diseminadas. Estos compuestos tienen nombres raros, las siglas de este, por ejemplo, es el DMTA, que es el dimetacrilato de dimetilo. Están los fotoiniciadores, que fue el que más prendió la alerta en este momento, que es el DPO, que es un fotoiniciador cuando metemos la manito en la lámpara para que el esmalte se endurezca, se necesitan o se usan este tipo de sustancias, aunque ya hay quienes las reemplacen. Están los solventes, como es la acetona, el acetato de etilo, que es más como que esas altas concentraciones dentro de los lugares donde se trabaja con estos productos, pues quedan volátiles en el medio ambiente y pueden entrar por vía respiratoria. Y están las sustancias de los adhesivos también, que pueden sensibilizar la piel. Pero por otro lado tenemos pues el efecto nocivo de la radiación UV sobre nuestras manitos, que pues indudablemente es luz UV. ¿Sí? Entonces, crónicamente puesta la mano por debajo de esa lamparita, pues nos va a fotoenvejecer la piel. Y de hecho, ya hay casos descritos en la literatura de cáncer de piel en los deditos, producto del uso crónico de estas lámparas UV para secado de los esmaltes de gel. ¿Sí? Entonces, yo creería que por un lado tenemos las sustancias que sensibilizan, que producen dermatitis irritativas, que pueden debilitar la uña. Sí, tenemos esta nueva alerta por este tipo de sustancias que podrían crónicamente inducir algún tipo de reprotoxicidad, y tenemos también el efecto de la luz UV sobre nuestras uñas, sobre nuestras manos, sobre la piel de las manos.
Fíjese, doctora Llanos, que ahorita que hago memoria, yo recuerdo que una vez tenía que hacerme una cirugía, y para hacerme la cirugía me hacían quitar el esmalte, ¿no? Me imagino que por tema de oxigenación de la uña. Y resulta que me quité el acrílico y me quedaron hechas un papel. Doctora Lina, eso era una cosa espantosa. Yo miraba las uñas súper debilitadas, porque claro, cuando uno tiene el gel se ven duritas y se ven bonitas, pero a la hora de quitar eso, la uña queda muy debilitada. ¿Por qué se debilita tanto, doctora?
Mira, hay dos razones y precisamente ayer vi una paciente, de hecho tengo el video y lo voy a publicar prontamente ya que me acordaste, vi una paciente que me dijo, mire doctora, no sé si es porque mi hijo montó un restaurante y le estoy ayudando o ahora que la oigo a usted hablar de los esmaltes de gel, yo me hice gel y yo sentí que la persona que me lo retiró fue muy agresiva. Estas sustancias que se usan para disolver esa estructura, ya sea de las uñas acrílicas o del esmalte que realmente está dura, que está polimerizada, muy dura sobre la piel, pues son sustancias que son muy fuertes, que deben ser disolventes muy fuertes. Y a eso súmale que se lijan las uñas para poder que termine de salir. Entonces, indudablemente con ese lijado de la uña, con el lijado para intentar sacar estos compuestos, también se va parte de la uña. Entonces, indudablemente, acuérdate que la uña es una estructura de protección. Entonces, pues, estamos quitando esa estructura de protección parcialmente y estamos dejando la uña mucho más delgada. Y esto es todo un proceso para que esa uña vuelva y crezca y vuelva a cumplir su función, que es su función de protección, porque la uña es una estructura de protección.
Mire, doctora, que los oyentes ya nos empiezan a hacer preguntas en el chat. Nos pregunta una oyente, ¿ponerme protector solar antes de meter las manos a la lámpara ayudaría? Me parece buenísima esa pregunta, ¿no?
Es buenísima y es una de las recomendaciones que yo siempre le hago a los pacientes. O sea, la primera es que traten de usar este tipo de técnicas solo para cosas muy especiales, no sé, vacaciones un poco más largas, que sabemos que necesitamos que nuestras uñas estén bien durante más tiempo, que las usemos, que siempre unos 10 minuticos antes le digamos a la manicurista que nos permita ponernos protector solar en una cantidad adecuada para evitar que esa radiación crónica vaya a producir daños irreparables en la piel de nuestras manos.
O sea que lo que podríamos hacer como para contarle un poquito a las oyentes, y voy a copiarme, doctora, de ese consejo, lo necesito hacer, es hacernos las manos con el esmalte normal, el esmalte normalito, mientras estemos en casa o mientras estemos en una jornada laboral, y ya para las vacaciones, si nos vamos para Cartagena, para México o para donde sea, ahí sí necesitamos tener 2 semanas de las uñas hechas, ahí sí hacernos el gel y no habría ningún problema si es muy esporádico.
Recuerden que lo que han mostrado los estudios es que la exposición crónica, obviamente estamos hablando que en los ratones, pues estas exposiciones son dosis muy altas, pero la exposición crónica es lo que va a producir, lo que puede eventualmente producir el daño. Pero adicionalmente también la exposición crónica a la luz es lo que termina dañando la piel y produciendo fotoenvejecimiento. Entonces, por eso mi recomendación es exactamente lo que tú estás diciendo, que solamente cuando necesitemos más de 10 días, 15 días de las uñas perfectas, pues acudamos al esmalte en gel y que siempre usemos protector solar antes de poner la manito en la lámpara para evitar acumular más daño del que ya eventualmente acumulamos todos los días en nuestra exposición indirecta a la radiación ultravioleta.
Doctora Lina, yo recuerdo que una vez también estábamos hablando sobre el plomo, por ejemplo, en esos labiales que dicen, ay no, es que mire que no se me borra con nada, es más, me puedo dar besos o tomar agua y permanece. Entonces yo decía, no, esto es como raro, algo que permanezca y que no se borre, por más de que uno tome agua, pues sería extraño, ¿no? Porque supuestamente se debería correr y resulta que se hablaba que venían muchos de ellos con plomo. ¿Cómo hace uno para saber que el esmalte que uno usa tradicional, el normal, doctora, no el de gel, no el acrílico, que ese esmalte no tenga una sustancia que nos pueda hacer daño?
Mira, realmente las marcas de empresas grandes, serias, han venido limitando el uso de todas estas sustancias que se han visto en estudios clínicos que pueden ser potencialmente perjudiciales para la salud. Ahora ya hay productos que son libres de lo que les decía yo, del DMTA, que es el dimetacrilato de dimetilo, del TPO, que fue el que prendió la alerta, el que les digo que es un fotoiniciador. Ya esto está saliendo y la regulatoria va a ser, yo pienso que a nivel mundial, de sacar este tipo de productos. Yo pienso que no es cuestión de generar pánico, sino de generar un poquito de conciencia. Indudablemente, pues si se genera la alerta en un estudio en animales, pues obviamente a dosis bastante más altas, pues hay que generarlo. Mira lo que hablábamos el otro día con otros colegas, era que realmente el problema indudablemente es para la persona que se realiza el manicure, pero los que más están expuestos son las manicuristas, ¿sí? Porque el contacto constante, esas partículas volátiles que se inhalan pues por vía respiratoria, pueden llegar a tener un efecto en ellas que están crónicamente expuestas, un efecto mucho más marcado que en nosotros que lo hacemos eventualmente, ¿sí? Entonces, yo pienso que escoger marcas serias, ese también es una recomendación para los dueños de peluquerías y de salones de belleza, de los sitios donde ofrecen estos servicios, que siempre revisen las fichas técnicas de los productos. Está claro pues que la mayoría de los metales pesados y que estas dos sustancias en particular son las que han generado gran alerta y las que tenemos que revisar que no pertenezcan a las fichas técnicas. Hay que mirar los componentes y escoger productos que no las tengan dentro de su composición química.
Doctora Lina, otra cosa que nos preguntó un oyente, ¿cómo dejar descansar las uñas?
Bueno, eso es súper importante. Entonces, volvemos al tema. Yo reconozco, o sea, como dermatóloga, que ocasionalmente me he realizado esmalte en gel. Tengo una sola persona que me lo hace porque yo sí pienso que tiene que ser alguien que conozca del tema, que esté muy bien entrenado y que no sea tan agresiva a la hora de lijar la uña para retirar el residuo. Hacerse un esmalte en gel dos veces al año no tendría por qué ser dañino siempre y cuando la técnica para retirarlo sea la adecuada. Ya cuando definitivamente esto es más seguido, que es la insistencia, lo que le decimos a muchos pacientes, yo sé que estás cómoda, o sea, yo sé que lo que tener las uñas perfectas el 100% del tiempo es uno de las, hemos dicho, de los sueños de cualquier mujer, pero pues el costo a mediano y largo plazo va a ser muy largo en fotoenvejecimiento, va a ser muy duro en fotoenvejecimiento y en debilidad del plato ungueal. Entonces, realizárselo no más de dos veces al año, yo diría que máximo una vez por semestre. Y en las siguientes manicure, usar esmaltes convencionales.
No, doctora Lina, usted a mí me dejó fregada. Mejor dicho, doctora, ahora sí yo me fregué. Yo solo estoy acá pensando cada cuánto va a tener que ir a la peluquería.
¿Ahora qué voy a
hacer? Voy a tener que aprender a hacerme el manicure.
Vamos, ¿no? A tener más bien que aprender, sí.
Más bien voy a tener que ir a su consulta que usted nos enseñe cómo uno hacerse el manicure de forma saludable. Doctora, otra cosa que le quiero preguntar que es bien importante. La gente que hace alergia en las manos o, por ejemplo, que va a la peluquería a hacerse sus manitas y dice, oiga, qué raro, es que como que siento que me rasca alrededor o me están saliendo cada día más pellejitos. No, yo le digo cueritos, ¿no? Cada día como más pellejitos. Sí. Doctora, ¿esto es síntoma o sinónimo de algo?
Sí, claro. Indudablemente, ese tipo de reacciones pueden aparecer tempranamente o pueden aparecer tardíamente. Porque los pacientes dicen, es que yo ya llevo haciéndome esto mucho tiempo, ¿no? Es que no, tu sistema inmune puede responder de forma inmediata, puede responder de forma tardía y es una alerta. Y es una alerta. O uno, que los productos que estaban usando te los cambiaron, ¿sí? Que son diferentes a los que habían usado antes o que definitivamente estás generando una reacción a algo de estos productos. Y de hecho, cuando esto se cronifica, nosotros contamos con una herramienta muy importante, que hay dermatólogos súper entrenados en el tema, en hacer pruebas de alergias o pruebas de parche, que es poner sobre la piel los diferentes sustancias que son comunes al uso, pues para el uso de cada paciente, porque se hace una historia clínica muy completa, y así se puede saber exactamente a qué es lo que el paciente está presentando reacción. Entonces, pues claro, tratamos el episodio agudo, pero si esto se viene repitiendo, pues indudablemente lo más recomendable es hacer una prueba de alergias para poder dirigir pues la terapéutica a suspender lo que realmente está generando la reacción.
Como quien dicen, toca ser naturalia, doctora, definitivamente, y siempre que haya algo que a uno no le funcione, frenarlo a tiempo, porque es que si no empiezan los problemas. Míreme esta noticia, doctora. A ver, venga, se la voy a leer. ¿Usted ha oído, doctora, el cat eye, la técnica cat eye para las uñas?
No, no la había oído.
Bueno, entonces resulta que le voy a contar porque tengo dos amigas que se la hacen. Entonces las uñas les quedan, haga de cuenta, como con un tornasol, como por hablar así. Resulta que la noticia salió ayer. Cat Eye, que es la moda de uñas que presenta un riesgo en ciertas situaciones médicas. ¿Por qué? Le voy a contar. Resulta que el esmalte de gel tiene unas partículas magnéticas y un polvito de hierro que crea un efecto hipnótico que se mueve como la luz. Uno dice, ay, mira, está tornasolada. Pues resulta que estaban diciendo los especialistas que si esta persona se enfrenta a una resonancia magnética, no la van a poder meter, doctora, en la máquina, porque puede llegar a haber un problema entre las partículas magnéticas del esmalte y la máquina de la resonancia. ¿Puede creer?
Esto sí, jamás lo había oído.
Sí.
Imagínate, y eso es noticia de ayer, ¿no? Lo que sí había oído es que indudablemente también son más sensibilizantes y producen mucho más alergias los esmaltes que tienen colores más brillantes, más metalizados o escarchados, lo que llamamos escarchados. Esos son esmaltes que normalmente le pedimos al paciente que hace alergias a repetición en los párpados o en cualquier parte del cuerpo, que por favor no los use porque pueden sensibilizarlo más.
Increíble. Entonces, mire, antes de hacer una pausa comercial para que la doctora ahorita en la pausa busque la noticia, mire, lo dice acá. Dice, la resonancia magnética utiliza imanes potentes y ondas de radio. Con las uñas Cat Eye, el paciente podría experimentar un leve jalón en los dedos e incluso que el esmalte se desplace. Ahí le digo, una mujer se volvió viral en TikTok tras tener que llamar a una manicurista al hospital porque necesitaba urgente una resonancia de emergencia y llevaba este tipo de uñas y no le pudieron practicar la resonancia, doctora. Entonces vamos a ir a una pausa comercial para que ustedes vean la noticia. Mientras tanto, ya regresamos. Mi permanente, doctora, yo le mandé muy atrevidamente a su WhatsApp la noticia para que usted la tenga.
Mira, acá lo tendré y empezaré a investigar sobre el tema, claro que sí.
Sí.
No había visto, pero ya estaba mirando que es el efecto de la uña, es el color que le ponen a la uña para que parezca, para que brille como los ojos de los gatos.
Increíble esa, doctora. Entonces imagínese que yo ya veo acá a mis amigas que son todas fashionistas y todas elegantosas con esas uñas así psicobélicas, y cuando ayer veo esta noticia dije, muy psicobélicas, muchos $100 que pagan, Dios mío, ojo, porque Dios no quiera uno tenga que entrar a una resonancia magnética, doctora, y entran problemas. Bueno, a ver,
pero
doctora Lee,
que la razón, ahora haciendo un paréntesis, perdóname que te interrumpa, la razón por la que te piden que, o sea, cuando haces cirugías o te hacen procedimientos bajo sedación, que tengas las uñas despintadas, es porque acuérdate que en los deditos podemos ver cómo es la irrigación sanguínea y si el paciente está oxigenando bien o no, y porque el oxímetro se pone en el dedo. Entonces, pues bueno, yo lo de la resonancia no lo sabía, pero lo de las cirugías, dice que a todas las cirugías hay que llegar sin esmalte.
Sí, eso sí es verdad. Mire, doctora, que aprovechan nuestros oyentes, usted sabe que ellos son bien pilosos y nos están diciendo, muy buenas tardes, ¿qué hacer en caso de tener hongos en las uñas de los pies o al retirarse uno el esmalte y ver hongos?
Bueno, imagínate que curiosamente hemos leído varios estudios sobre la frecuencia o la incidencia de hongos, por ejemplo, los pacientes que usan uñas acrílicas. La uña acrílica debilita tanto la lámina ungueal, o lo que nosotros llamamos uña, que se desprende de su lecho, de su camita, y esto deja un espacio entre el acrílico y su base, que pues donde se acumula agua y proliferan hongos o incluso bacterias como pseudomonas. Y encontré varios estudios donde se veía que era más alta la prevalencia de este tipo de contaminaciones en las uñas en los pacientes que usaban uñas acrílicas. Ya las uñas de los pies son otro cuento, ¿no? Entonces, nosotros con mucha frecuencia, a mí me parece importante, y de verdad les agradezco que me hayan invitado a mí para aclararles a todos los oyentes que el dermatólogo es el especialista en la piel y sus anexos. Y sus anexos son el pelo y las uñas, porque empiezan a voltear por todas partes buscando quién les haga algo en las uñas, dentro de la manicurista, el podólogo, que no es un podólogo, sino que es un manicurista que se hace llamar, o un pedicurista que se hace llamar podólogo, y empiezan a torear y a torear y a torear esos hongos. Entonces, realmente lo primero que hay que hacer cuando uno sospecha que tiene un hongo en una uña, tanto de la mano como del pie, es consultar al dermatólogo, o en su defecto, porque yo sé que a veces el sistema de salud les aplaza un poco este tema, es acudir a un laboratorio que sea especialista o que esté especializado en toma de muestras de uñas para hacer un raspadito de esa uña, eso se cultiva y nos dicen qué hongo es. Yo siempre le digo a los pacientes que uno, o sea, que uno no pelea sin, con su enemigo sin haberlo estudiado previamente. Entonces, nosotros tenemos tres grupos grandes de hongos, que son los dermatofitos, los mohos y las levaduras, y usualmente nosotros casi siempre veíamos onicomicosis o hongos en las uñas por dermatofitos. Pero resulta que los mohos se nos han vuelto unos oportunistas y se han metido y han dificultado la terapia de los hongos. Por eso es que hay pacientes que dicen, es que yo hace 15, 10, 15, 20 años tengo esta uña así, y dice uno, no puede ser que lleves tanto tiempo con esto. Y se han aplicado mil cosas, pero se han aplicado mil cosas sin saber realmente qué hongo tienen ahí y cuál es el tratamiento más adecuado para ese hongo. Entonces, ideal consultar al dermatólogo, y si no, adelantar por lo que se pueda un examen, un micológico se llama eso, un directo y un cultivo de hongos de las uñas, para luego ya llegar al dermatólogo con ese examen y que el tratamiento sea dirigido al hongo que esté ahí habitando la uña.
Doctora Lina, le quiero preguntar, ¿qué síntomas demostrarían que las uñas no están bien?
Bueno, nosotros podemos tener, usualmente cuando tenemos problemas en las uñas, tenemos cambios en la coloración, fracturas o uñas frágiles, muy, muy delgadas, engrosamiento de la uña, en el caso de los hongos hay engrosamiento de las uñas, en el caso de los esmaltes semipermanentes hay un adelgazamiento y una fragilidad del plato ungueal. Podemos ver también inflamación, ¿sí?, alrededor, que estas inflamaciones del tejido alrededor de las uñas también puede alterar la anatomía de la uña, hacer que esas uñas salgan rugosas, que no sé si se les viene a la mente a alguien que pueda tener las uñas rugosas, o las personas que se muerden mucho los deditos y se arrancan, como dicen, los cueritos alrededor de la uña, empiezan a hacer uñas con defectos. Entonces, el cambio de la coloración, el cambio en la estructura de la uña, debilidad de la uña, e incluso podemos tener, pues, enfermedades de las uñas, hay libros enteros de enfermedades de las uñas, pero también podemos tener fracturas de las uñas, uñas que desde cierto punto o al terminar salen fracturadas, o sea, que nunca salen completas, sino que se rompen cuando ya dejan el lecho ungueal y crecen un poco. Entonces, todo eso hay que investigarlo de la mano del dermatólogo.
Bueno, doctora Lina Llanos, muchísimas gracias por haber estado en Salud y Algo Más. Qué alegría haberla tenido y que nos haya explicado de una forma tan clarita. La voy a volver a invitar, doctora. Vamos a ver qué tema nos inventamos nuevamente, doctora. Además de todo, su esposo ha estado aquí en el programa.
Sí, claro que sí. Sí,
que, creo que es su esposo, ¿no es cierto? ¿O es el novio? Pues por si acaso no la embarramos aquí.
El esposo, hace 14 años. No.
Sí, no, tan bellos.
Bueno, un placer.
Doctora, cuéntenos sus redes sociales y dónde la pueden contactar los oyentes, por favor.
Bueno, mi Instagram es @doctorallanos. Sí, ahí en mi perfil de Instagram encuentran todos los teléfonos de contacto y, claro, cualquier duda que tengan, con el mayor de los gustos.